¿De cuándo ya existe?
Desde Caín. Desde Caín. Cuando le dieron esa marca a Caín, él logró de acuerdo a esa marca.
No.
¿Ah?
¿En
qué?
No, no comenzó con Caín.
Ah, no, no. El que vino antes que él.
¿Quién vino antes de él?
El que se rebeló fue su padre físico, pero hay una salvedad ahí. Pero antes de él, Lucifer. La marca la tiene Lucifer.
Exactamente.
Que es, por eso que se llama la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia es una manera de pensar y por lo y consecuentemente cómo obrar. Eso existe, eso de la marca de la bestia. Eso no tenemos que estar esperando ningún berry chip, ni un tatuaje en la frente, ni cosa que se parezca. Si estamos esperando eso, más nunca lo vamos a ver porque ya está. ¿Sabe? Uno esconde algo, para esconder algo verdaderamente, lo pone a plena vista. Lo único que lo camuflajea, de cierta manera, para que no se vea por lo que verdaderamente es. Y así es el mundo completo. Tiene la marca de la bestia, que es la marca del pensar de Lucifer.
Pero sabemos, entendemos que Dios es perfecto, ¿verdad? Que Él es eterno. Y que Él es creador. ¿Cómo podemos resumir eso con mayor claridad para entender quién es Dios? Dios es eterno, es perfecto y es creador. ¿Creador de qué? De todo lo que hay. Ah, pero hay algo que Él no creó, ¿qué fue?
Todo cae dentro del bien y el mal. Pues.
No hay nada que Dios no haya creado. Él es creador eterno. Y esa eternidad, ¿qué cosa hace? Me limito a decir, Dios es eterno, y esa eternidad, ¿qué hace? Y si Dios es eterno y es creador, ¿qué es lo que crea Él?
Eternidad.
Es lo que está creando, es la eternidad manifiesta en lo que Él ordena, la obediencia a la ley. Dios establece la ley y en la obediencia vamos conociendo más acerca de Dios. Pregúntele usted a cualquiera de estos grandes religiosos que hay por ahí, un ministro, evangelista, que se llaman ellos y demás. Pregúntele quién es Dios, a ver qué le dice. O pregúntele usted, ¿cómo yo sé quién es Dios? ¿Cómo yo puedo saber qué cosa es Dios? A ver qué le va a contestar. Mire, Dios es el eterno. En ese concepto no más está cubierto todo lo que pueda venir a nuestra mente, conforme Dios lo determina. ¿Y cuándo Dios determinó todo lo que ha de venir a nuestra mente? Desde la eternidad, en la eternidad, Él pone todo lo que ha creado, porque Él es eterno. Y nosotros somos, ¿qué cosa? Hoy, bueno, alguien me recuerda la contestación a la pregunta más adelante, no se la voy a dar ahora. ¿Qué somos en realidad? ¿Cuánto entendemos quién es Dios? No queremos conocer a Dios. Creamos en la eternidad. ¿Qué cosa es lo eterno? Dios es eterno, pero es un concepto que ningún ser humano tiene la habilidad para describir. ¿Qué cosa es la eternidad? Eso pertenece exclusivamente al Padre Creador. Él es la eternidad. Y lo que Él nos comunique a nosotros, ¿qué debemos entender por eso lo que Él nos comunique? Lo que Él nos enseñe, lo que aprendamos de la enseñanza del Padre. En la enseñanza, el Padre Creador lleva adelante su profesión de creador. Al enseñar, Él está creando en la enseñanza. Y la ley nos enseña quién es Dios. La ley es una enseñanza. La ley es creación de Dios. Ahora, para nosotros, ¿qué es lo más importante de la ley? Lo más importante de la ley.
Bueno, necesitamos tanta misericordia que...
Lo hemos explicado, no importa cómo lo expliquemos y cuántas veces lo expliquemos. Lo más importante de la ley es la misericordia.
Because we need
it. Ahora lo que importa es entender qué cosa es misericordia. Leímos en el Salmo 51 una confesión de pecados. Lo que David hace, él está confesando su pecado. Es una confesión motivada por qué. Arrepentimiento. ¿Y qué más?
El Espíritu de Dios está ahí.
Es obra de Dios, se está creando. Es Dios el que produce el arrepentimiento. Pero, ¿por qué Dios reclama arrepentimiento? ¿Por qué y para qué Él reclama arrepentimiento?
Porque nos dice también, escoge la vida.
Escoge la vida. ¿Y la vida qué cosa es? Dios mismo. Pues yo escojo a Dios, muy bien, yo opto por Dios, pero...
¿Qué significa eso?
Yo escogí a Dios, ¿sí? ¿Cuántos hay por ahí que escogen a Dios?
O dicen que...
Ellos adoran a Dios. ¿Cómo? No. Mi viejo cantaba con la Biblia. Él le gustaba leer la Biblia y con ella cantaba, hacía unas canciones. Y lo hacía en lenguaje común, muy propio de la realidad, de la fiesta y demás. No un texto bíblico, lo que la Biblia dice. Él lo interpretaba y lo explicaba en la canción o el tema que la rima que él formaba. La canción, y se ponía a cantar, le ponía música. El viejo tenía un don tremendo, que lamentablemente yo no heredé, pero él tenía, él lo buscaba. El que tuviera la guitarra o el cuatro, el amaraki, el güiro, iban a buscar, se buscaban, pero el instrumento musical, la guitarra o el cuatro, que era más peculiar en aquel entonces. Había piano, sí, pero en los campos no había piano todavía. Acordeones había, sí, pero ¿qué? El instrumento natural, normal, un cuatro, una guitarra. Que eso se fabrica de cualquier yagrumo. ¿Sabes lo que es un yagrumo? Un árbol, una variedad de árbol. ¿Qué calidad tiene?
Es hueco.
¿Hueco? No, el yagrumo no es hueco. Tiene huequitos, pero no es hueco totalmente. No,
¿y si te usa para hacer instrumentos?
La característica fundamental del yagrumo es que no retiene el agua. ¿Sabían eso? ¿Cuál es la característica más peculiar del yagrumo. No retiene el agua. Se corta un árbol yagrumo, verde todavía, y lo tira al sol, y dentro de 2-3 días ya está seco. Puede llover y ese pedazo de madera de árbol del yagrumo no absorbe mucha agua más. Y al no absorber el agua, ¿qué característica le da al yagrumo? El peso. Muy liviano, livianito. Una guitarra hecha de yagrumo, un tronco de árbol, un cuatro de yagrumo, bien livianito. Ahora, como no retiene humedad, al usted ponerle cuerdas, o sea, la guitarra, el cuatro, le ponen las cuerdas, le da cierta tensión a las cuerdas, y las pone todo en una tensión similar, uniforme, y saca las notas usted tocándolo. Porque el yagrumo le ayuda mucho, no tiene humedad. O sea, hay características muy de importancia para nosotros a ver en cosas tan simples como un cuatro hecho de un yagrumo, un árbol, un yagrumo. A lo mejor, ¿quién? ¿Ustedes habíamos oído esto de yagrumo antes? ¿Alguien no lo había oído? Sara no sabía lo que es un yagrumo. Una variedad de árbol, como decir un mango, una palma de coco, como decir un yagrumo. Bueno, ¿qué es lo más importante de la ley? La misericordia. ¿Qué cosa es misericordia? Perdón inmerecido. ¿Qué me dice el Salmo 51 que leímos ahí? Veamos algo otra vez de ese Salmo 51, porque mire, eso es. ¿Ah? Salmo 51 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bueno, versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿A qué está haciendo referencia? ¿A qué petición está haciendo aquí David? En ese versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David está pidiendo algo aquí, en armonía con lo que Dios es. ¿Qué cosa es Dios? Eterno. ¿Y qué más? Es misericordioso. Afirmamos que la misericordia es lo más importante de la ley. ¿Qué es lo que describe a Dios como un ser? La misericordia que le otorga. O sea, conforma la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿De qué está hablando David? Leamos detenidamente, con calma, y vamos a entender mejor. Dice: conforma la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, conforme a la multitud de tus piedades, me está diciendo a mí que David cree que Dios es eterno, por consiguiente, la piedad de él es eterna, porque Dios es eterno. Y él está creando, ¿qué cosa? Eternidad. Él es creador de eternidad. Pero, ¿qué se requiere para crear eternidad?
Tenerla.
Para crear eternidad se requiere el árbol de yagrumo. Bonita analogía, ¿verdad? Eso me surgió ahora, verlo así, mencionarlo, el instrumento musical. El árbol de yagrumo rechaza la humedad, se anda. No mantiene la humedad. Una vez se seca, queda seco. Y repele la humedad. Llueve, se mojará un poquito eso, pero a partir está seco otra vez, de inmediato. Hay árboles que absorben el agua, la humedad. Toma un pedazo de un árbol de mango, una rama, y corre ese pedazo y tírelo, esté seco, échelo al agua. Déjelo hundido en un charco de agua por 3-4 días. El pedazo de el árbol de mango que echó al agua va a salir allí más pesado. Absorbe el agua. Usted echa un pedazo de yagrumo, no absorbe el agua. Absorberá algo, pero cuestión de ratito ya está seco otra vez. Y si llueve, no se moja, ¿no? O sea, se moja, pero no absorbe el agua. La calidad de ese agua
no es permeable.
Límpiame de mi pecado, dice David aquí, líbrame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David está confesando que él es un pecador descrito como hombre. Otra vez, ¿cómo leemos? Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Pecador empedernido.
David está diciendo que él constantemente está pecando. Como humano que es, como humano que fue hecho, él sigue siendo pecador. ¿Qué pasa en la Escritura? Confirma eso. ¿Qué dice el humano 11:32? El hombre fue creado sujeto a desobediencia. Ah, fue creado sujeto a desobediencia. ¿Quién creó todo esto? El Padre Creador. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Constantemente yo humano no puedo vivir eternamente. No puedo participar de tu eternidad, oh Dios, porque tú tienes que quitarme todo este concepto que me hace humano. Hazme como tú. ¿Qué es lo que David te está pidiendo aquí? Claro, si hemos leído la Escritura, ya podemos saber que la Escritura confirma ese concepto de que Dios es grande en su misericordia. Y vamos a ver el por qué eso es así, como dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre ha estado conmigo hasta aquí.
Mira esto.
Es lo que dice David, ¿verdad?
Yo busqué, don Pablo. Mencionaste que él es, dice que él es un pecador, que más y más tiene que ser lavado. Quiere decir que él es un pecador, es lo que está diciendo, empedernido. Y busqué la palabra y hay una definición aquí, dice que tiene un vicio o una costumbre tan arraigada que no lo puede abandonar.
¿Por qué razón? Pues eso es de
explicación. Porque yo, Romanos 11.
Exacto, Dios, Romanos 11. Sí, exacto, que Dios lo creó así. Dios nos crea sujetos a desobediencia. ¿Para qué? Ah, para tener misericordia de nosotros.
Ahí viene la misericordia.
Clave. Esa es la clave. Para tener misericordia.
Tengo que admitir que soy malo, malo de nacimiento, y que desde antes de nacer ya no
me... Bueno, déjame llegar hasta allá, porque eso está aquí más adelante. En otro, en otra explicación, ¿cómo es? En otro lenguaje, o en otras palabras, mejor dicho. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿En qué consiste la pureza que David está reclamando aquí? Versículo 5. He aquí, en maldad he sido conformado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo infinito, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuelvo en el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. David está confesando lo que él es, según él entiende que Dios lo creó. Entonces David está reclamando a Dios. ¿Por qué lo hizo así? Absurdo decirlo, pensar de esa manera, ¿verdad? Bueno, absurdo para que lo quiera aceptar, que eso es absurdo. Pero lo que la Biblia me dice es que Dios me hizo así, pecador. Porque Dios siempre tiene un propósito para lo que hace. Él nos hace pecadores, crea al hombre sujeto a desobediencia, Romanos 11:32, para él tener misericordia de él. ¿Tener qué? Ah, misericordia. Eso es lo que David está pidiendo, es lo que leí aquí. En el Salmo 51, David reconoce lo que él es. Y reconoce que Dios lo hizo así. Entonces él le pide a Dios que lo haga a su manera, o sea, a la manera de él, lo que él quiere hacer con David, no lo que él es. Pero para Dios hacer lo que él quiere hacer con el ser humano tiene que hacer ¿qué cosa? Tiene que reconocer a Dios. Y Dios es reconocido, como dice, desconocido, le conoceremos, cuando Él determina trabajar con nosotros. O usar otro término, bregar con nosotros. ¿Qué escritura debe venir a la mente ahí a nosotros? Si leemos la Biblia con frecuencia, y hemos citado esa escritura, pues, ¿sabes?, con bastante frecuencia. Soy pecador. Ayer fui pecador. Hoy soy pecador. ¿Y mañana qué seré? Pecador. ¿Por qué? Porque yo fui creado así. Y el Creador me hizo así, con un propósito, para que yo le reconozca a Él, porque de mí mismo jamás podré ser lo que yo quisiera ser. ¿Qué yo quiero ser? Vamos a ser bueno. ¿Cómo yo voy a ser bueno si no sé lo que es bueno? ¿Qué es lo único bueno que hay? Dios, lo único bueno es Dios. Dios es el bien personificado, podríamos decir. Hay que reconocer que Dios es ese bien personificado. Porque la petición de David, ¿cuál es en esencia? ¿Cuál es la esencia de la petición de David? Hemos leído. Versículo 6 dice, Salmo 51, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué hay ahí? ahí David está reconociendo a Dios. Otra vez vuelvo a leer: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, porque yo no sé lo que no sabía, porque yo no sabía lo que era el secreto para mí, me has hecho comprender sabiduría. Y le pide entonces: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en pecados y borra todas mis maldades. ¿Y qué más dice David con respecto a sus maldades? Él fue creado así, sujeto a desobediencia, y como tal desobedeció y tuvo que sufrir el resultado de la desobediencia a la ley de Dios. Pero hay algo ahí que David está diciendo. ¿Qué es lo que está David diciendo ahí que a nosotros se nos puede escapar? Versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿De qué está hablando David ahí? Está hablando de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo el Eterno le contesta a David? Recordemos que nosotros somos para nuestro Dios creador lo que fue David. ¿Qué fue David? Un rey. ¿Y qué es lo que quiere Dios hacer con nosotros? Hacer reyes. Reyes y sacerdotes.
Por eso que en ese primer versículo menciona misericordia, Dios lo está utilizando a él para hablarnos a nosotros, que también estamos en ese proceso para ser reyes, para que nosotros entendamos que la misericordia, como Dios la define, el hecho de que seremos reyes no nos autoriza redefinir la palabra misericordia, porque esa es la batalla que hay con esta caravana hoy en día. ¿Qué es misericordia y qué no lo es? Redefinición de estas palabras. Y por medio de David, Dios nos dice a nosotros eso mismo: yo soy el que defino lo que es misericordia.
Dios es el todo para todo y en todo. Dios es todo y todo, y todo lo que Él hace cumple un propósito. ¿Qué propósito fundamental Él cumple con cada uno de nosotros? Al proveernos de estas cosas, al Dios concederle a David la petición que le hace. Dame con hisopo, dame de tu Espíritu Santo. Está pidiendo David que le dé su Espíritu. David entiende, conoce quién es él, que él fue creado de carne. Él no fue engendrado ¿por qué cosa? Recordemos la descripción del capítulo. No es parte del texto del versículo 1, pero antes que volvamos a leer ese concepto, un resumen que el escritor aquí de la pasaje del Salmo 51 dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Besarre y vino a él Natán el profeta. Vino un profeta a él. ¿Qué entendemos esto? Vino la misericordia. Dios es la misericordia. y Dios envía su misericordia ¿cómo? A través de un profeta. Y Dios envió un profeta a David, y el profeta le explicó a David quién era él. Entonces David entiende lo que él es. Tenemos que entender qué cosas somos y cada uno de nosotros. Pregunta muy clave que de ahora en adelante yo le haré a toda pregunta, a toda persona que desee bautizarse. Yo le hago la pregunta de, ¿qué crees tú? ¿Por qué quieres bautizarte? ¿Qué crees tú que tú eres? Muy simplemente. Antes esa pregunta no se planteaba de esa manera. Se planteaba más bien el concepto de ¿te arrepientes de tus pecados? ¿Confiesa que te arrepientes de tus pecados? Pero no se le hacía la pregunta de ¿confiesas que eres pecador? Claro, está entre comillas automático el concepto, pero vamos a la claridad, al específico. No tengamos que usar comillas descriptivas o que nos indiquen que hay descripción. No, seamos claros. Dios envía un profeta a explicarle a David quién es él. Entonces David expresa en armonía. ¿Qué fue lo que hizo ese profeta ahí con David? Literalmente hoy literalmente. Ah. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo ha trabajado con cada uno de nosotros? Yo le he explicado cómo él trabajó conmigo. Él me envió y caí a un hospital, muy bien, allí me encontré, me dieron una dirección, porque yo había desde el chico, en casa se leía la Biblia, y yo en el hospital me estoy de por leer la Biblia, que yo había oído a papi hablar de la Biblia, de que Dios, que viene de quién es Dios. Me acordaba que Dios sana, que Dios es misericordioso. Pues yo le pedí a Dios que me sanara. Que no me tuviera que respetar mucho tiempo. Y en efecto, él me lo confió todo. Pero yo tuve que aprender. ¿Por qué razón? ¿Aprender qué cosa? ¿Qué fue lo más importante que tuve que aprender? Yo tuve que aprender porque me vi obligado a depender de la presencia de Dios en mi persona. Yo me consideré, bueno, estaba enfermo de muerte. Yo no esperaba vivir, solo vivir un tiempo ya en aquel hospital. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Y aquí estoy, 70 y pico de años más tarde, o sea, 86 que tengo, que entonces tendría como unos 20 años, más o menos, pero otra vez, tiempo de menos. Yo vi, o sea, fui llevado, fui llamado por Dios mediante un método muy efectivo de Él, el que él se propuso del momento de crear un ser humano, que fui yo en este caso, está bien, pero todo ser humano es creado sujeto a desobedecer. Eso indica que todo ser humano tendrá que entender que de sí mismo jamás podrá conseguir absolutamente nada. Que él depende totalmente de Dios. Pero eso es algo que el hombre no lo va a lograr. El aprender a depender totalmente de Dios, el hombre de y por sí mismo no lo va ni a entender ni a aprender, ni a voluntariamente aceptarlo. Se requiere la presencia de Dios. Eso es lo que se escribió este artículo, o sea, este hasta el principio del capítulo 51 de Salmos, describiendo el concepto de arrepentimiento, de quién es Dios, la misericordia de Él, Dios tiene que intervenir con el ser humano y le envía, Dios le habla al hombre a través de un profeta o de un sacerdote o apóstol. Los sacerdotes hoy no, porque el término sacerdote hoy tiene otra connotación, ¿verdad? Pregúntenle a quién. ¿Cómo que se llama aquel señor?
El Paco.
¿Cómo es el nombre de él? De aquel señor. ¿Cómo es? El sacerdote de sacerdotes. De sacerdotes. El de hoy. ¿Cómo se llama?
Paco.
Paquito. Francisco es.
Paco Bel.
Paco Bel. No, tiene otro nombre. Otro...
Vicario. Gigiotio.
Paco Paquete. Qué atrevida. Qué atrevida. El Paquín, bueno, el sacerdote. Él es Dios, se considera Dios. Allá Él. Y los que lo adoran, le consideran que Él es Dios. Entonces, Él de y por sí mismo no puede considerarse Dios. Él debe ser considerado Dios por aquellos que le obedecen a Él. Pero nuestro Dios es todo lo contrario. Nosotros dependemos de Dios. Dios no depende de nosotros. No depende de un ser humano. Él al que quiere le da a entender, y al que no le da a entender, no le da a entender. El que quiere matar, lo mata, y el que quiere vivir, vive. En Dios no hay excepción de personas. Él sí le da la oportunidad a todo ser humano. Él es muy justo. Él no juzga injustamente a nadie. Todo ser humano tendrá la oportunidad de conocer quién es Dios. Porque es el propósito de la ley, conocer a Dios. Para que me conozcan, esto es para que me conozcan. Conoceremos a Dios en la medida en que Él tiene misericordia de nosotros, y ahí donde entra el concepto de misericordia, que se expande en lo que, o sea, en lo poquito que hasta aquí hemos entendido, es el concepto de misericordia. Y lo que podemos añadirle hoy, espero que podamos añadirle algo más. Misericordia es lo más grande de la ley. ¿En qué forma? ¿De qué manera? En la manera en que el Eterno Creador lo dispone y lo hace. Porque Él es creador, Él lo crea, Él hace eso. Él crea la ley. ¿Para qué? Para traer al hombre, para que la desobedezca, y Él intervenir y enseñarle al hombre quién es Él. El hombre no puede aprender de y por sí mismo quién es Dios. Dios tiene que enseñarle. Y Él puede enseñarle a cualquier ser humano de cualquier manera. Por enfermedad, por un accidente, por un mal matrimonio, por cualquier cosa, o tal vez por un profeta, o un apóstol, o un sacerdote bíblico, de acuerdo a la Biblia, un sacerdote. Porque, ¿qué describe al sacerdote como sacerdocio? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Enseña la ley. ¿Y cómo la aplica? ¿Cuál es la misión especial para el sacerdote? Sacrificio. Él tiene que sacrificar animales. El sacerdote en el templo de Israel, ¿qué función fungía? Sacrificar animales. ¿Qué significa el sacrificar animales? Bueno, implicaba que el sacerdote era responsable de enseñarle al hombre quién es Dios. En otras palabras, o expresado de otra manera, el sacerdote debía conocer a Dios y, en armonía con la voluntad del Padre Creador, administrar ese conocimiento a la persona que viniera a él. ¿Y cómo esa persona podía venir al sacerdote? Los sacerdotes no iban a buscar a la gente allá, a los animales. No, se los traían, los animales los traían al templo. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Como animales, cada uno de nosotros fue llevado al templo. ¿Cuál templo? Hay una noticia hoy que van a construir el tercer templo. Ya es un hecho que va la construcción del tercer templo. Va.
¿Y le están pidiendo ayuda a Trump?
Y le están pidiendo la colaboración de... Y estoy seguro que ya Trump tiene dinero para colaborar, no necesariamente de los impuestos que recibe del pueblo, de su propio pecunio. Él puede dar una buena aportación para que se construya el tercer templo. Pero el tercer templo, para los efectos, es un mensaje simbólico hoy. Porque, ¿qué cosa es el templo realmente?
Como Dios lo ve.
¿Cómo es que Dios ve el templo?
Él no es un hombre que necesita, hay una escritura, él no es un hombre que necesita lugares físicos para vivir.
¿Cómo? ¿Que él no vive en templo? ¿Y dónde está el templo?
Ella dijo, no vive en templo hecho de manos humanas.
De
hombre.
¿Fue hecho por quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios hizo ese templo? ¿Cuál es el templo real hoy? Cristo es el templo. ¿Un pasaje en la Biblia? ¿Dónde es? Nuevo Testamento. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. ¿En referencia a qué? A sí mismo, su cuerpo. Él es el templo verdadero. Hoy no hace falta un tercer templo físico. Simbólico podría, sí, hacer falta. Podría construirse un tercer templo, pero es un puro simbolismo. Para explicarle a la humanidad, en el concepto histórico, la función del templo. Porque si Cristo es el templo real, ¿y desde cuándo existió Cristo? Fue lo primero que Dios creó a su Hijo. La primera creación. Dios hace el templo. Y al templo todos tenemos que ir. Pero Dios ha establecido un método a través de la ley. Y la ley cobra vida cuando. ¿Cuándo es que la ley cobra vida? Una buena pregunta, muy fácil. ¿Ah? Lo estás diciendo como medio dudosamente, que lo duda, que no estás segura que esa es la contestación. En la forma como lo contestas, como que no me demuestras que estás segura de que esa es la contestación. Pues yo te lo estoy confirmando ahora. Sí, por la desobediencia. Eso requiere explicación. ¿Qué función tendría el Hijo de Dios de no haber desobediencia en el ser humano? más vale. Bueno, ya se ofreció la contestación. Digo, si es que me lo han captado, creo que sí. Espero que sí me han captado la contestación, que eso pues se dice, o se ha dicho. Pero, ¿cómo Cristo cumplió ese concepto para él poder ser el templo real? ¿Qué es lo que hace el templo real? La contestación de Norma requiere explicación y elaboración. Se requiere desobediencia. Pero hay un versículo que dice que el hombre fue creado a desobediencia. ¿Para qué? Para obtener misericordia de Dios, para que la misericordia cubriera la desobediencia. Se requiere la desobediencia acarrea muerte. Pero antes de la muerte requiere algo. Requiere cierto padecimiento. Hay que padecer, hay que sufrir. Veamos el ejemplo que Cristo nos dejó. Él no murió para aprender la obediencia. Él no murió para que nosotros aprendamos la obediencia. Sí, Él murió para que nosotros aprendamos la obediencia, pero esto requiere explicación. Solo la muerte de Cristo no nos da identificación correcta a nosotros. En otras palabras, no nos da vida. Hay un pasaje, dice en la Escritura, por lo que Él padeció. Sí, Él padeció muerte, una muerte de cruz, una ignominia. Y hay una descripción que es una película que han hecho por ahí, cómo fue, cómo es la muerte de uno que es crucificado, cruzado y clavado. No, es increíble creer eso. Hoy con los inmigrantes que vienen de otros países, y lamentablemente muchos han sido, porque se han visto obligados a entrar a esa pandilla de inmigrantes buscando una protección, porque no tienen con qué vivir donde están, no tienen trabajo, no hay empleo, no hay nada. René podría hablar de eso, de esta gente, y sabe lo que están sufriendo los grandes personajes, miembros de esa parranda que viene, por una parranda. Es tiempo de Navidad, es una parranda aquello, ¿verdad?
Pero no están diciendo saludos. Pero sí están diciendo, ábreme la puerta.
El sufrimiento trae la necesidad de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es necesario porque fui creado sujeto a desobediencia. Dios lo determinó así. Y el propósito que Dios tiene en hacerlo así es para que le conozcamos quién es Él. Porque Él permite que nosotros suframos lo que equivaldría a la muerte, sufrimiento, como su Hijo lo padeció, y que culminó con la muerte, y muerte de cruz. Ignominia peor que esa no la hay. La muerte de cruz. ¿Sabe que usted está vivo, clavado en una cruz ahí, sangrando? ¿Y usted está vivo todavía? ¿Se puede respirar oxígeno? Hasta que finalmente desangre. Y ya el oxígeno se va, no puede entrar a su cuerpo. Se va la vida. Eso puede durar X minutos, o X horas,
algunas, o X días. Algunas personas saben quién es Mel Gibson, el actor y productor y director de cine. Ustedes saben por qué ya es, desde hace un tiempo para acá, más o menos persona non grata en Hollywood, por la película The Passion of the Christ. Él hizo esa película, comienza con la oración de Cristo, cuando está orando él. Y todo ese tiempo de su, lo que llaman la pasión, él lo hizo de una manera mucho más gráfica de lo que en todas esas películas se han hecho. Y eso enfureció ¿a quién? Al pueblo judío. Eso enfureció al pueblo judío. Y ahora resulta que él es, por cosas que ha dicho, él es antisemita.
Antisemita, antijudío.
Ajá. Pero la cosa que él que presentó en la película, él lo presentó en sí como era. Sí, como está escrito en la Biblia. Ahora le llaman antisemita. Pero eso se confirmó con palabras que él mismo habla. ¿Sabes? Que la acusación viene no por la película, pero por sus palabras después de la película. Porque la película estaba hecha de acuerdo a las escrituras. Habían unas cosas gráficas que no están en el relato bíblico, pero que demuestran ciertas cosas. Un ejemplo es que cuando él lo tiene, que lo están azotando, hay un individuo caminando alrededor, vestido de negro, con un bebé en su mano, pero ese bebé tiene cara de viejo. Entonces, yo vi eso y yo dije, el viejito, se está burlando. Y yo pienso, ese Satanás que tiene la humanidad en sus hombros, que es un bebé, cuando se trata de lo espiritual, es la humanidad es bebé, no es espiritualmente maduro. Pero tiene cara de viejo porque la humanidad ya hace 6,000 años que está sobre la tierra. Y se está burlando del sacrificio que lo va a salvar a él, a ese bebé, lo va a salvar de los brazos de ese personaje oscuro, vestido de negro, que está rodeando el lugar. Y eso, esa película causó tanto furor entre el pueblo judío porque él presentó como se está escrito. Cuando los azotes se veían los cantos de carne volando por el aire, tú sabes, y eso es cierto porque él dice, yo puedo contar mis costillas, quiere decir que estaban desnudas. ¿Ah? Sí, Jim Caviezel fue el actor. Sí. Y ¿sabes qué? Que hizo esa película y después, ahora está predicando. Sí, porque esa película parece que lo dejó a él, tú sabes. Sí, le impactó. ¿Ah? Ajá. Ajá.
Dios crea al hombre sujeto de desobediencia para enseñarle al hombre a conocer quién es Dios. ¿Y qué cosa es Dios en este concepto? ¿Cuál es la característica más descriptiva del Padre Creador en este concepto? La misericordia. ¿Qué hemos entendido nosotros? El Padre administra esa misericordia. ¿Cómo es que Él lo hace? ¿Cómo administra esa misericordia? Salmo 51. Está bien claro. Cuando nosotros fuimos bautizados, se nos preguntó si creíamos que éramos pecadores. Y que si queríamos la misericordia de Dios, sí, tal vez, probablemente, de alguna manera, parafraseado. Pero se nos dejó ahí sin un detalle muy importante, el que encontramos en el Salmos 91. Volvamos a leer eso, Salmos 91, especialmente esa parte que dice... Bueno, ya vemos que vino un profeta a visitar a David. Y David, entonces, el profeta no vino a visitar a David por ir a visitar, por, por traerle un...
De puro chiste.
De puro chiste, tener una fruta, un banano maduro, algo, ¿no? Él vino a hablar de algo, él vino con un mensaje a David. Y entonces David responde a aquel mensaje. O sea, ten piedad de mí, oh Dios, pide de inmediato, pide misericordia.
¿Sabe qué, él dice eso ahí, en el Salmo 51. Cuando uno lee el relato de lo que sucedió, él mismo se echó la soga al cuello. ¿Se acuerdan lo que sucedió ahí con Natán? Natán le hizo un cuento, una parábola, ¿verdad? ¿Se acuerdan la parábola? Entonces, él dice, al final, cuando David escucha eso, David dice, hombre, merece la muerte, o algo así. Y Natán dice, ese hombre eres tú. Eso es lo que lo... ¿Sabe? Que él mismo se... Porque recuérdate que hay hipocresía envuelta. Él hace lo malo y lo esconde. Él hizo lo malo escondiéndolo como matando, haciendo algo peor. Él escondió el adulterio con homicidio, o trató. Entonces, por otro lado, cuando viene Natán, es hipócrita. Dice, mata a ese hombre porque violó la ley. Entonces, por eso es que Natán le dice, ese hombre eres tú. Tú fuiste el que hiciste eso. Y ahí él sabe que Dios es el que está bregando. Esto es directo de Dios. Y ahí, ¿qué hace? Se tira tierra en la cabeza. Y llora.
Vamos a ver ese pasaje, porque es muy interesante. Segunda Samuel, capítulo 12. Comenzando versículo 1. Segunda Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que la verdad que la vacía está pobre.
¿La qué?
Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te uní por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto no fuera poco, te había añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? Bueno, ya conocemos la historia de por qué vino un profeta a el rey a decirle qué cosa. Se leen el capítulo completo y busquen lo que puedan ustedes, que Dios les pueda proveer en el contexto de lo que se les puede comentar ahora, tal vez, que antes no lo habíamos visto de esa manera. ¿Qué cosa entendemos nosotros es la misericordia de Dios? Fue la pregunta plantada al principio. ¿Qué entendemos por la misericordia de Dios? Misericordia es perdón. Vamos bien. ¿Qué entendemos por el perdón de Dios? Recordemos, Dios creó el bien y el mal, y todos los hombres son creados sujetos a desobediencia, para en la desobediencia recibir el castigo de que ofrece la ley por ser quebrantada, y entonces que el hombre comience a conocer la obra de Dios, que Dios existe, a conocer a Dios, y va a conocer mejor por qué el hombre fue creado, y eso lo va a llevar a proclamar su arrepentimiento y pedirle a Dios que le perdone. Entonces ese perdón, Dios, ¿qué cosa es el perdón ante Dios?
Gracia. Gracia merecida.
El perdón describe quién es Dios. El perdón describe qué es lo que Él está haciendo, quién es Dios y por qué Él está haciendo las cosas, cómo las está haciendo. Y eso el hombre comienza a entenderlo una vez viene alguien que Dios envía. ¿A qué? A proveerle de entendimiento, a explicarle que Dios le está llamando. Pero el profeta o apóstol o sacerdote, con su título bíblico que usted quiera, como lo entienda él y se le explique al hombre que pide y por misericordia. El hombre pide perdón y Dios lo otorga. ¿En qué medida Dios otorga el perdón? Dice David que él pecó, ¿verdad? Y que siempre era pecador, que pecado era lo que en él había. Pero ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo David era pecador? Desde el vientre de su madre. Desde antes de nacer, ya David es considerado pecador. Punto muy importante. No se ve, yo no lo había explicado así antes. El perdón de Dios se extiende en forma retroactiva y no tan solo en forma se aplica retroactivamente, pero no de ahora en adelante exclusivamente. Sí, de ahora en adelante, pero va arrastrando el pasado también. O sea que el arrepentimiento es el llamado de Dios para Él enseñarle al hombre quién Él es, quién Dios es. Que Dios es misericordioso y su misericordia es eterna, que se va hasta el fin. David confirma en el Salmo 91 que él era pecador desde antes, en el vientre de su madre. Pero ¿qué nos dice la realidad a nosotros? Si le podemos añadir algo a ese concepto que David nos expresa ahí en el Salmo 51. Debemos entender mucho ahí el pecado, el perdón de Dios por el pecado nuestro es muy activo retroactivamente, es decir, hacia atrás, desde antes de nosotros haber nacido. David habla ya en el vientre de su madre, pero ¿cuándo fue que realmente podemos decir es el comienzo del pecado que requiere perdón y que Dios lo perdona? Cuando viene el conocimiento de la ley. Pero ¿cómo se aplica? Es decir, ¿qué entendemos lo que nos dice la ley respecto al perdón? ¿Por qué el perdón es considerado la mayor fortaleza, la mayor explicación del propósito de la ley? Nos lleva nos lleva a Génesis. El perdón que Dios nos otorga hoy nos lleva a Génesis, donde habla ya de uno que fue creado pecador. ¿Quién fue ese? Bueno, humanamente sí, Adán. Nos lleva hasta Adán, definitivamente. Pero antes de Adán hubo algo. Hubo un ser que Dios había creado. Y hoy me encuentro aquí, dice: yo creo el bien y el mal. El mal fue creado por Dios. En, yo diría, igualdad de circunstancias, en cuanto al propósito de por qué crear el mal, para reducir, para que reduciera el bien. ¿Cuál es el cenit, o sea, lo más importante del perdón de Dios, del amor de Dios? ¿Cuál es? ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo más importante de ese perdón que Dios nos otorga? Nos lleva más allá del Génesis, mucho antes del Génesis. El sacrificio del Mesías. Allí Dios creó el mal. En aquel ser, se ha personificado en aquel ser que lo iba a administrar. Pero que cuando Cristo vino como humano, él se tiene espíritu, pero cuando vino como humano, vino a padecer lo que el ser humano hoy tiene que padecer por haber quebrantado la ley. Porque es como único el ser humano aprende a conocer a Dios. Yo aprendo a conocer quién ha sido mi Dios conmigo cada vez que me acuerdo cuando estoy en aquel hospital. No se me olvida. Y yo apelé a la misericordia divina. Pero ahora entiendo que desde antes de eso, el perdón de Dios me alcanzó a mí, desde antes yo haber sido formado en el Hijo de Él. Cada uno de nosotros hoy está siendo formado en lo que es el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Captamos lo que eso significa? Entendemos que el plan del Padre Creador es la personificación de lo que es perfección. Dios es perfecto en todo lo que hace. Y primeramente, crea aquel hijo, compañero, hijo de él, sujeto a la desobediencia que debía cumplir, porque Cristo desobedeció. ¿Verdad que sí? Me dicen que no. Por lo que padeció, pues, aprendió la obediencia. Entonces, si aprendió la obediencia, ¿qué era lo que era antes? Estamos hablando cuando fue carne. Ya era pecador cuando él fue creado en carne.
Pues sujeto.
Está hecho al pecado. Está sujeto al pecado. Pero él no pecó. Él no pecó. ¿Por qué no pecó él?
Porque el Espíritu de Dios estaba, el Padre estaba presente. En sin medida.
¿Hable usted del libro de Mateo? Leamos vale la pena leer todo ese capítulo, el capítulo 1 de Génesis, digo, de Mateo. Leámoslo porque, mire, tiene una grave lección para nosotros hoy. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Minadab, a Nazón, y a Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Y Usías engendró a Jotán, Jotán a Acas y Acas a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Ayud, Ayud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Cuántos 14 van ya? 3, 14. Estamos hablando de 42 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Y antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, ¿no?, y no quería no infamarla, quiso dejarla secretamente. Se va a mucharte allá porque veo que ha hecho algo que no está correcto aquí, que parece muy malo. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otra palabra, que traducido es perdón, misericordia de Dios. La misericordia de Dios es algo que se extiende en forma retroactiva hasta el principio de la creación. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Jesús y Jesucristo. Después vino otro ser por ahí.
Suena como un elefante.
Y ya sabemos esto. Dios provee primeramente la solución antes de crear el problema. Él creó la solución en su hijo. El problema vino para su hijo cuando lo crea en carne, cuando se es transformado en carne. Ojo, pero fue un engendramiento del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que la misericordia de Dios, ahora podemos entenderla, que eso es lo que Dios es, un Dios de misericordia, porque preparó para nosotros la solución al pecado que nosotros cometemos, porque nacimos en pecado, fuimos engendrados en pecado, Salmo 51, 3, vuelvo a releerlo, en pecado fui engendrado. Hoy en día, ¿por qué hay tantas enfermedades en los niños? ¿Cuántos niños en el hospital? ¿A veces hay algún hospital a ver uno de los niños? Hay hospitales especiales para niños. ¿Por qué nacen enfermos los niños? ¿Y por qué los humanos nos enfermamos constantemente? Mire, si desde atrás viene todo. Dios permite que haya en nosotros el conocer quién es Él y lo que Él está haciendo y el propósito para lo cual Él lo ha hecho así, lo ha estado haciendo así y nos lleva más, nos da en su palabra información del futuro, porque lo que el profeta nos enseña a nosotros, como estoy seguro Natán le enseñó a David, que Dios lo iba a perdonar, pero que el perdón para David iba a ser algo más grande que lo que él podía pensar que pudiera ser, que David pudiera ser llamado hijo de Dios, como Cristo hijo de Dios. Wow. O expresado como en el idioma del Nuevo Testamento, David pensar que Cristo iba a ser formado en él. Esto es el significado de el perdón de Dios. El perdón de Dios es una acción retroactiva hasta el comienzo de la creación del plan que Dios se propuso llevar adelante, y que hoy lo culminará con cada uno de nosotros si permanecemos fieles hasta el fin, cuando Cristo sea formado en nosotros. Hoy Cristo está siendo formado en nosotros a través de este conocimiento que Dios nos provee. Hay mucho más de lo que antes entendíamos y creíamos que era la cuestión del bautismo, porque el bautismo, sabemos, significa muerte y también significa resurrección. Usted debe ser cubierto totalmente con agua, donde usted no pueda respirar. Quédese ahí 5 minutos,
a ver,
y tal vez no pueda salir a respirar. Pero simbólicamente usted muere. Por eso, como decía, yo había entendido por qué el doctor Rea me preguntó a mí por qué yo me había sumergido en el agua. Por mí mismo, que yo estaba dando la poza y me tiré el agua para decirle a él esa contestación que me salió de mente, darle así de la mente, de momento, pues, que yo quería que esto fuera profundo, que me cubriera a mí del todo. Claro, yo entendía algo del símbolo, de que yo simbolizaba, pero no como lo entiendo ahora. Sin embargo, esa fue la contestación que alguien puso en mi mente para él, a la contestación de él, que la aceptó más bien. Y una lección que yo aprendí después, que él fue el que me tomó, me agarró y me hundió en el agua. Eso fue lo que Natán hizo con David. Natán fue a hundir a David en el agua y lo mató, lo ahogó, pero lo resucitó inmediatamente, de la manera como Doctor Rea me bautizó a mí. Es decir, me mató allí porque me deja un par de minutos más donde él me tenía sujeto, asegurándose de que yo estaba profundo dentro de la charca, y entonces al tiempito me suelta y yo salgo. O sea, él me ayuda a levantar, me resucitó. Esa experiencia que uno vive, pero que no las comprende en ese momento, sino con el tiempo después. ¿Cuánto entendían ustedes respecto de qué cosa es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la total claridad de lo que Él es, creador. La total claridad de la creación que Él está llevando a cabo con nosotros, que se funde ahora en ese concepto del Nuevo Testamento ya citado, Cristo formándose en nosotros. Dios está muy activo formando a su Hijo en cada uno de nosotros. ¿Por qué somos tantos?
Porque hay muchos tantos
menos que serán después, quién sabe.
Porque hay más creyentes que discípulos.
Hay más creyentes que discípulos. Uy. Interesante es la historia de David. Después de ese encuentro con el profeta Natán, porque es una lección grande para nosotros, y que el Nuevo Testamento la resume, Cristo formándose en nosotros. Ahora conocemos lo que significa aquel concepto de ir al bautismo. ¿Por qué bautizarnos? Nos bautizamos porque tenemos que morir y resucitar. Solamente falta algo muy importante, lo leímos en Mateo 1, versículo 20. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Mateo 1, versículo 20.
Es la oración.
La oración del ministro que bautiza pide a Dios que le dé a este pecador arrepentido, mediante la confesión de sus pecados que ha hecho, que le engendre con su espíritu, proveyéndole de un espíritu santo de entendimiento y conocimiento de lo que él, Dios, es. Ese es el significado del bautismo, que conlleva algo mucho más que lo que hasta aquí habíamos entendido y explicado. Hay gran profundidad de conocimiento en el concepto de lo que simplemente llamamos el bautismo o arrepentimiento, perdón de pecados, que todo parece como es sinonimia. Mire, se extiende hasta ¿dónde? Hasta la cuna del Mesías. ¿Y cuál es la cuna del Mesías? ¿En el Padre? Él nació del Padre. El Padre fue el que lo engendró. Pero cada uno de nosotros, en el bautismo, fue la petición que se hizo para que Dios nos proveyera de ese engendramiento espiritual. Pero eso es algo que no vemos. Es decir, no lo vemos si no queremos verlo. Y si no queremos verlo, jamás lo veremos. Pero si queremos verlo, sí lo veremos. ¿Me explico? Dios nos va a proveer entendimiento de su verdad. Lo que para nosotros debe significar es que el Espíritu Santo de Dios nos está formando en lo que Dios quiere y para lo cual Él nos llama. Para hacer de nosotros un hijo de Él como Cristo es un hijo de Él. Para que Cristo sea formado en nosotros. Muy simple, ¿no? Ahora la cosa se ve muy simple. A lo mejor el sábado próximo le vamos a pedir a alguien que lo repita, a ver qué recuerda. El domingo próximo me estaba informando la administración aquí, doña María, la esposa de Aníbal, muy atenta a ella, siempre muy servicial, y me informó que el domingo próximo habrá una actividad grande aquí, una corporación grande, tiene un conjunto de corporaciones que tienen una actividad especial de ellos y van a filmar todo el lugar esto y van a venir con más de 1,000 personas acá, será, según creen ellos, y van a limpiar este techo y todo porque va a haber mucha actividad el domingo. Lo que quiero decir, que si el domingo esa gente viene a esa actividad, el sábado aquí no podemos estar, porque este lugar va a estar ocupado por ellos
limpiando eso,
ya, porque tienen que tener, van a hacer, poner algo, que van a hacer una mesa por allá, una hoguera, algo van a hacer. Ellos me están explicando, María,
hoguera.
Pero otra vez, el domingo y el sábado ellos van a estar aquí trabajando, y el domingo pues la actividad de ellos, el sábado no podemos estar aquí. No sé si en casa doña Aurea quiere que estemos allá, es un lugar muy apropiado, pero la yo creo que puede que yo la convenza, ¿verdad? Que Dios me ayude a convencerla de que no haya problema, porque es tan fácil allí y práctico, allí no hay intervención negativa ninguna, y si alguna hubiera, pues que Dios le elimine. Pidamos a Él que Dios intervenga y que podamos reunirnos allá definitivamente, porque lo mismo en la marquesina arriba que abajo hay espacio, y a lo mejor ella ya de su ojo está bastante superada, dice que tiene que dar como una semana así protegiéndose del ojo, ya está bastante bien y durmió muy bien anoche, pero claro, ella está todavía un poquito nerviosa. No sé si ustedes notaron que los nervios la afectaron tremendamente desde que el médico le dijo que le iba a operar. Y ella sigue con un nerviosismo que la última estaba, uy, uy, uy. Que hasta el pobre Gusi lo sintió. Y Gusi me miraba Papa, ¿y esto qué es?
¿Qué es lo que pasa aquí?
Esto no, algo no está bien aquí, papá. ¿Qué hay? No, la verdad es que todos necesitamos misericordia. Comenzando conmigo, luego con Aurea, luego con Gusi y después con todos ustedes. No. Con el grupo todo, juntos, simultáneamente. Todos necesitamos misericordia de Dios. Y damos a Él por todos y cada uno de nosotros. Y por otros más que no conocemos. Que a lo mejor hay algunos de esos que vienen, esa caravana que viene por el desierto, en algún lugar. ¿Están atentos ustedes de las noticias que suelen de allá? De dos hermanos que salieron y se unieron a la caravana, no por el elemento político, sino porque estaban siendo perseguidos, amenazados de muerte allá por algo bueno que ellos habían hecho. Ustedes tienen historia, no usamos se la cuenta. Y hay muchos de estos que están en esa caravana que al final van a ser llamados a la verdad. Y le van a agradecer a Dios por las experiencias que han vivido y están viviendo en esta actividad de la caravana, que es un dolor. Porque han habido caravanas mucho peores que esas. Yo creo que la peor caravana que ha sufrido Estados Unidos fue cuando Hawái. ¿Quién recuerda algo de Hawái? Comienza la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses bombardean a Hawái. Y claro, los americanos van a defender, eso es parte de la historia. Pero, otra vez, hemos sido creados en el contexto de una guerra espiritual. Porque aquello también fue guerra física, pero guerra espiritual. Estamos hablando de conceptos de muerte espiritual o vida espiritual. Y eso es grande. Que Dios nos ayude. Israel nos despide.
Eterno Padre, aquí nos presentamos ante ti, ante tu trono, por medio de tu Hijo Jesucristo. Venimos a donde ti, Padre, porque sabemos, y sabemos porque tú nos has enseñado sobre tu gran misericordia. Ayúdanos, Padre, siempre buscar de ti para realmente entender esto de misericordia, la manera que tú defines la misericordia y cómo es que está ligada y es ley, y que tu ley es tu mente. Ayúdanos, Padre, primeramente borrando nuestros pecados, porque con pecados no podemos ni acercarnos a ti. Pero tú has provisto a un sumo sacerdote por el sacrificio de él. Podemos acercarnos a ti, pedirte esa misericordia y también darte gracias, siempre pensando que el arrepentimiento viene de ti, que tú eres el que otorgas el arrepentimiento, que nosotros ni eso podemos hacer. Ayúdanos, Padre, a entender estas cosas y aplicarlo a nosotros mismos, cada uno, aplicarlo a nosotros y venir a donde ti, como tú mismo nos has instruido valientemente, ir a donde ti, pero siempre con Jesucristo frente de nosotros como nuestro intermediario. Valiente porque sabemos que en ti podemos recibir de esa misericordia, borrar nuestros pecados, sean estos los que sean. Y nos puedes ayudar a entender esos pecados, sabiendo que, pues, estamos sujetos al pecado, pero si nos entregamos a ti, tú pones en nosotros el querer cómo el hacer para no continuar repitiendo los mismos errores en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por todo esto que tú nos estás enseñando, de ese ritual del bautismo. Ayúdanos a entender más profundamente lo que esto significa para ti. Porque lo que nosotros pensemos no es lo que tú piensas. Ayúdanos, Padre, a entender tu mente, porque tú mismo nos dices que tus pensamientos están por encima de los nuestros, pero también sabemos que es tu intención de elevar nuestros pensamientos a los tuyos. Te pedimos esta ayuda para todos tus hijos, donde quiera y como quiera que se encuentren, en las circunstancias que se encuentren. Ayúdanos todos, Padre, todos, seguir adelante, y que algún día podamos estar literalmente frente de ti, dándote gracias como te las damos ahora, por todo este plan que tú has creado y sigues creando en nosotros. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor.